Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Pues nos encanta saludarles hoy viernes 20 de febrero de 2026, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía y comienza este programa del Espejo en la cadena COPE, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios, con toda la información de nuestra Iglesia Diocesana y también de nuestra Iglesia Universal. Y hoy, además, tenemos tema de infancia. Para ello nos acompaña Begoña Iglesias, que es una gran conocida ya de este programa, una habitual, a la que le daremos la oportunidad de saludarles inmediatamente después de que les contemos de qué van las noticias de la semana. 4 años del Ministerio Episcopal de don Jesús Pulido Arriero al frente de la diócesis de Coria Cáceres.
Ayer jueves 19 se cumplieron esos 4 años de su ordenación como obispo de nuestra diócesis y además se invitó a los fieles a rezar por su pastor y por el ministerio que desarrolla desde su llegada, marcada por el servicio a las comunidades parroquiales. Fue un 19 de febrero de 2022 cuando recibió la ordenación episcopal, iniciando una etapa guiada por la humildad, por la misión y por la atención a los necesitados. 4 años después, la diócesis recuerda este aniversario como un momento de acción de gracias, un momento compartido. Y además damos gracias por su vida, porque, David, mañana nuestro obispo cumple años.
Pues nada, desde aquí le felicitamos y nosotros continuamos con las noticias. Teo Nieto ofrece la formación sacerdotal.
Fue este lunes 16 de febrero a sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis abordando la creación de pequeñas comunidades parroquiales y la importancia de la sinodalidad en la Iglesia. Nieto subrayaba que es importante apostar por lo pequeño, por la corresponsabilidad compartida y por la fidelidad al Evangelio, fomentando equipos que sean espacios de encuentro, de evangelización y de compromiso. La entrevista completa con todos los detalles de sus reflexiones sobre la pastoral y sobre su Iglesia al estilo del Papa Francisco puedes leerlos en la web de la diócesis.
La Secretaría Diocesana del Sínodo, al servicio de toda la diócesis.
La Secretaría se ha reunido para evaluar el avance del proceso sinodal en la diócesis y durante el encuentro se revisó el trabajo de los grupos activos, la presencia en distintas realidades y las dificultades que algunas comunidades encuentran para sumarse. En un clima de esperanza, el obispo, don Jesús Pulido, animó a seguir impulsando iniciativas y valorando los frutos que ya se perciben en parroquias y arciprestazgos. También se presentaron los documentos de la Conferencia Episcopal Española y comenzó la planificación de la Asamblea de Evaluación del Sínodo prevista para 2027. Desde la Secretaría invitan a todos los diocesanos a participar activamente en este momento clave del camino sinodal.
Las 23 jornadas de pastoral social abordarán el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.
Se desarrollarán del 6 al 8 de marzo. Arrancan el viernes 6 a las 7 y media de la tarde en el Centro Pastoral Jesús Obrero, donde intervendrán Carlos Simón Vázquez y una servidora. Por cierto, que el sábado habrá una jornada de concienciación en la explanada frente al supermercado y el domingo se cerrará con la Eucaristía de la Mujer Trabajadora. El encuentro está organizado por la Parroquia de San Eugenio, junto a la OAC y la Pastoral Obrera Diocesana dentro de la diócesis de Coria Cáceres. Una propuesta para reflexionar sobre la fe, la sociedad y la tecnología, poniendo en el centro siempre la dignidad de la persona.
Ya disponibles en YouTube las primeras charlas del curso sobre San Pedro de Alcántara.
En el canal de YouTube Diócesis Coria Cáceres encuentras esas primeras sesiones. Esta cátedra de San Pedro de Alcántara del Instituto Teológico, junto con el CPR de Cáceres, así como todas las ponencias del año pasado, están ya disponibles en este canal. El ciclo, recuerda, continúa todos los jueves y está abierto al público. Se imparte los jueves de febrero de 6:30 a 9 en el seminario. También recuerda que ya están disponibles esas primeras sesiones del 5 y 12 de febrero, impartidas por nuestro obispo, Monseñor Jesús Pulido, y por don Jaime Martín Grados, que pueden verse íntegramente en ese canal diocesano. La idea de este ciclo es abordar distintos aspectos de la vida y el legado de San Pedro de Alcántara, nuestro patrón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues saludamos a Begoña Iglesias Gaspar. Begoña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, encantada de estar por aquí.
Begoña, vienes a este programa siempre a hablarnos especialmente de infancia, de un montón de actividades que además siempre tenéis en la delegación. A mí es una cosa que me maravilla, la delegación diocesana, cómo sois capaces de llevar a cabo tantísima actividad con, sobre todo, con un público, vamos a hablar de público, entre comillas, tan complicado como son los niños.
Sí, pues es una oportunidad y además aprovechamos sobre todo mucho el ocio. Los momentos claves de la delegación de infancia es la Navidad y el verano sobre todo, porque es cuando más tiempo disponen los niños y cuando además más podemos también ayudar a los padres.
¿Qué nos traes, Begoña?
Pues hoy vengo a hablar del encuentro de infancia de este año.
Un encuentro que va a ser muy especial, Begoña, porque los niños, como decimos, bueno, cualquier persona necesita un referente en su vida y vosotros, desde la Delegación de Infancia, habéis elegido un referente muy especial que lo tenemos muy cerquita porque en nuestra diócesis hemos vivido un musical sobre su vida y los niños ya han reflexionado y trabajado sobre él y es un referente personal. Cuéntanos, desvélanos, ¿quién es este santo tan particular que va a ser tan especial para los niños de nuestra diócesis?
Pues es San Carlos Acutis, es un santo adolescente, un santo que lleva zapatillas y ropa deportiva, y entonces eso le hace ser muy próximo pues a los chavales, ¿no? Le gustaba la tecnología, el fútbol, la música, y utilizó la tecnología pues sobre todo para evangelizar. Y bueno, a lo mejor si tenemos que destacar algo, pues era el amor tan grande que sentía por Dios.
Le llamaban el santo de Internet. ¿Por qué se le ha escogido precisamente como patrón de la infancia?
Por la cercanía, porque ¿quién no hoy en día está metido un poco en este mundo de la tecnología, ¿no? Y pensamos que de esa manera es más próximo para que se identifiquen los niños con él.
Háblanos un poco del encuentro de este año, actividades que tenéis previstas, un poco el calendario de ese encuentro. Y, en fin, yo lo que quiero es que el que nos esté escuchando al otro lado, que será más probable que nos estén escuchando padres que no niños, pero para que esos familiares, esos padres, esos tíos, en fin, animen un poquito a la participación.
Pues sí, el encuentro este año se va a realizar en Alcuéscar el 7 de marzo. Comenzará a las 10 de la mañana y acabará sobre las 6 de la tarde. Todo el día va a estar centrado en distintas actividades que van a girar en torno a la figura de San Carlos Acutis. Los niños van a conocer a través de las actividades pues un poco por qué. Porque este santo es importante como un referente. El día culminará con una eucaristía muy especial. Siempre decimos que todo gira en torno a la búsqueda del tesoro y ese tesoro siempre va a ser el encuentro con Jesucristo. Quizás para destacar como puntos importantes del día es que este año por primera vez vamos a hacer una adoración eucarística, que era también algo que propiciaba mucho San Carlos Acutis, y vamos a tener un planetario portátil para ese encuentro también con Dios, utilizar la tecnología pues para evangelizar.
Begoña, un tema muy importante es que hay niños pues que no están en grupos, a lo mejor, bueno, pues grupos como de asociaciones o movimientos, ya sea Scout Junior u otro tipo de movimientos juveniles, Tierra Viva, en fin, hay muchos grupos en la diócesis que pueden estar los niños, pero a lo mejor hay niños de la diócesis que una vez acabado el proceso catequético de primera comunión, bueno, pues a lo mejor todavía no han entrado en el de confirmación, pero tienen interés en participar en el encuentro. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden ir con sus padres? ¿Esta opción está abierta?
Sí, allí vamos a tener un stand para recibir a todas las personas que lleguen. Allí se recibe también a los grupos y cualquier persona que le apetezca venir a conocernos, tanto niños como adultos, porque también tenemos algunas actividades para los adultos que nos quieran acompañar. Destaco, por ejemplo, la visita a la iglesia de San Lucía del Trampal, una iglesia visigoda muy famosa que hay allí en Alcuéscar, la visita al Museo del Padre Leocadio, también es una oportunidad para ese día, y la más importante, participar en una exposición virtual guiada que se va a hacer de los milagros eucarísticos, que es una exposición que recogió San Carlos Acutis.
A mí me gustaría, si me permites, Lorena, ir un poco más allá de los niños que están en primera comunión, en fin, de los niños, digamos, por así decirlo, de casa. Si hay alguien que nos esté escuchando que todo esto de que la búsqueda del tesoro y que el tesoro al final es el encuentro con Cristo y tal, le suena como desde uy, yo esto de la gente de la iglesia, yo no quiero saber nada. Pero yo estoy seguro de que a esa gente también tenemos algo que ofrecerle a través de la delegación. O sea, ¿qué le dirías tú a alguien que no está educando a sus hijos en la fe ni nada de eso, para que se pensara y dijera, bueno, pero al campamento este, a esta jornada, a esta cosa de la delegación, sí que pongo a mis hijos?
Sí, porque la delegación no solo ofrece a Dios, ofrece también un montonazo de valores que existen en la sociedad actual y necesitamos tener un soporte para esta sociedad, pues que a veces, si no tenemos un referente claro o un camino claro, pues nos puede perder, ¿no? Entonces, no solamente Dios, que para nosotros como cristianos es el centro más importante, sino todos esos valores de tolerancia, de respeto, de compañerismo, de responsabilidades que se trabajen en los campamentos y las actividades, y sobre todo también hacer al niño protagonista, que se descubra y que veamos lo que puede aportar a la sociedad, ¿no?
Bueno, porque no es una cosa ni muchísimo menos excluyente, sino todo lo contrario.
Claro. Yo animaría en este tiempo, David, que hemos arrancado la cuaresma, nuestro obispo ha escrito una carta muy bonita, una correspondencia que pueden leer en el Semanario Iglesia en Coria Cáceres y también en nuestra web. Él habla de qué significa la palabra convertirse, ¿no? Es una palabra que usamos mucho ahora en este tiempo de cuaresma y recuerda que esta palabra, bueno, pues según la traducción, en la raíz judía significa literalmente volver a las fuentes, en la raíz griega elevar el pensamiento y en la raíz latina enderezar un poco el rumbo. Y todas estas tres ideas es las que dice nuestro obispo que debemos vivir esta cuaresma, ¿no? También, pues apostar por ese reino es una manera también de ofrecerle a nuestros chicos esto, ¿no? Que vuelvan a las fuentes de esos valores, de esa fe y que también enderecen a veces, bueno, pues ese camino que puede haberse perdido un poquito, ¿no? Por los cambios de amistades, de entornos. Entre 6 y 13 años, Begoña, le ofrecemos, bueno, pues esa cuaresma también dentro de este tiempo de cuaresma, este encuentro, para que ellos se reconecten, digamos, con la fe, pero también con una vida distinta.
Así es. Además, el Papa, por ejemplo, en esta cuaresma nos invita también a la escucha, ¿no? Creo que es muy importante escuchar a los niños y que ellos también aprendan a escuchar a los adultos, ¿no? Esa comunión entre ambas partes.
Fíjate, con eso que dices de escuchar a los niños, yo creo que adolecemos un poco de eso, ¿no? ¿No vamos a veces demasiado de adultos por la vida?
Así es, tenemos siempre las claves de todo lo que tiene que pensar y decir un niño, ¿no? Y creo que es importante ver qué hay dentro de él, ¿no? Creo que nos perdemos todo la riqueza, ¿no? Que tiene su alma, que tienen ellos para aportar al mundo. Y además cuando los pones a pruebas, cuando hablas con ellos, cuando descubres pues todo lo que hay dentro, ¿no?
Begoña, de aquí, hoy es día 20 de febrero, hasta el 7 de marzo, que es el encuentro en Alcuéscar, como has comentado, ¿hay tiempo de que la gente se apunte?
Así es, hasta el día antes, si alguien quiere venir, será bien acogido.
Pues dinos cómo puede hacer todo el que nos esté escuchando y que le apetezca estar con vosotros.
Si bien dirigiéndose al correo que tenemos de la diócesis de infancia, que es infancia@diocesiscoriacáceres.es, o dirigiéndose directamente al obispado o al teléfono directo de la delegación, que es el 686-24-81-40.
En el 686-24-81-40, ahí te pueden escribir un WhatsApp o llamarte para informarse y inscribirse, que además será una cosa muy sencilla. Y bueno, pues desde aquí animamos a todo el mundo a que participe en una actividad de este tipo, que como decías tú antes, pues no es solo para la gente de casa, sino porque ofrecéis unos valores y unas actividades también. Oye, que no solo que los valores están muy bien y es lo principal, pero entiendo que entretenido, que el entretenimiento es bueno, entretenido también lo será.
Así es, unimos un poco la parte lúdica con la parte religiosa, claro. Es fe y ocio, y qué mejor ofrecer a los niños que hablar su lenguaje, que es ese, ¿no?
Antes de despedirnos ya, que nos queda muy poquito tiempo, Begoña, me gustaría que nos cuentes si tenéis así en la cabeza algún próximo proyecto después de este encuentro de infancia, aunque todavía no ha pasado, pero yo sé que esa cabecita no para y que esa delegación de infancia sigue trabajando. ¿Tenéis algo así ya en lo que estéis en marcha?
Sobre todo estamos centrados mucho en el campamento, de verano, que siempre es como la actividad estrella del año, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos cosillas que todavía no adelanto, pero que sí le estamos dando vueltas.
¿Nos puedes desvelar alguna cosita del campamento? Que sea la fecha.
No va a parar hasta que no
saque la exclusiva, ¿no?
Sí, el campamento va a ser la segunda semana de julio y bueno, pues vamos a apostar por parajes naturales, que es donde creemos que es más fácil la conexión con Dios, y invitamos también a todos los niños de la diócesis. Va a salir muy pronto para que también la gente ya pueda organizarse con las vacaciones. Y
¿Del 13 al 19 será?
Sí.
Ya pues, me voy apuntando. Por lo que me interesa, que para casa, bueno, y para... Oye,
que...
para...
sí, ya. Que estamos barriendo para casa, ya me imagino. Pues nada, calentamos también un poquito la mente de cara a ese campamento de verano, que seguro que además va a ser divertidísimo para los chavales y muy bueno para su crecimiento personal.
Sí, Begoña... además que tiene esa faceta también solidaria, recordamos, porque también se beca a aquellos niños que no tienen las mismas oportunidades a asistir a un campamento. Así que, Begoña, te volveremos a traer para que nos cuentes más sobre estas actividades. Muchísimas gracias a Begoña Iglesias Gaspar, que es delegada de Infancia en nuestra diócesis, por todo y siempre por esa sonrisa y esa buena acogida que nos tienes.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Y ahora, Lorena, nos traes una entrevista que has grabado a un sacerdote que ha estado dando formación a nuestros curas, un sacerdote que ha venido de fuera, uh-huh. Y que yo lo he leído alguna cosa por ahí, me ha parecido interesantísima.
Pues este o nieto, y además, mira, una curiosidad que te cuento es que tiene el iris de los ojos uno de cada color. Tiene uno así como marroncito y otro verde. Y decía, esto es una broma de Dios para recordarnos que tenemos que estar con un ojo mirando al cielo y con otro pendientes en la tierra.
Teo Nieto es sacerdote en Zamora, 43 pueblos el último recuento, no sé si ha subido alguno más.
No, de momento no, pero siempre es importante señalar que no son mis pueblos, sino que somos un equipo que acompañamos 43 pueblos, 43 comunidades.
Precisamente hablando de ese equipo, ha querido reunirse hoy con los sacerdotes diocesanos de Coria Cáceres para hablar de cómo crear esas pequeñas comunidades que lleven adelante parroquias, ofreciendo a cada uno una tarea y su lugar en la comunidad. Esto entra muy en la línea de la sinodalidad que vivimos en la Iglesia. ¿Qué consejo les está dando a los sacerdotes de Coria Cáceres?
Pues de momento, hasta el momento, hemos estado basándonos en la realidad social y eclesial que vivimos. Es importante entender que vivimos una realidad social de individualismo y economicismo para entender que las pequeñas comunidades también están infectadas por eso y también son víctimas de eso. ¿En qué sentido? Pues que el individualismo destruye lo comunitario, y cuando hablamos de sinodalidad es comunidad, y que el economicismo solo renta lo grande, no es rentable lo pequeño. Y eso también nos puede estar afectando en la Iglesia, es decir, despreciar o dejar a un lado las pequeñas comunidades para apostar por los grandes focos y las grandes masas y todo ese tipo de cosas. Eso, hemos empezado por ahí, ahora vamos a los testimonios.
Tenemos un ejemplo muy claro: nuestro Señor con 12 hizo una gran revolución, ese gran lío del que hablaba el Papa Francisco. Ahora nos toca volver un poco a pensar no en los números, sino en esas realidades personales. Una diócesis rural también como la nuestra, como la de Zamora, donde tenemos muy poquitas personas que a lo mejor están, pero que también son importantes y hay que cuidarlos.
Claro, pero por eso precisamente yo les he lanzado el reto: ¿qué pastoral queremos? ¿La pastoral del templo, la del postureo, o queremos la pastoral de Nazaret, de lo pequeño? Y tú, Belén de Judá, no eres ni mucho menos la más pequeña de las aldeas de Judá. Es decir, apostar por lo pequeño, porque fue por lo que apostó el Señor. Y el signo que nos dio fue ese. Y cuando dices de 12, y mira cómo le salieron. Que uno lo traicionó, otro lo negó, ¿y dónde estaban? Si solo de esos 12 quedó uno al pie de la cruz.
¿Qué actitudes comunitarias nos hace falta trabajar más? ¿La escucha, la confianza, delegar un poco en los seglares? ¿Cuáles son las claves un poco que va a ofrecer ahora a los sacerdotes?
Mira, yo creo que hay dos claves que tenemos que superar cuando hablamos de corresponsabilidad, responsabilidad, de comunión, de sinodalidad. La primera clave es superar el como no llego, voy a pedir ayuda. Y la segunda clave es, de cara a los laicos, como no llega, le vamos a ayudar. Esto es una tarea compartida, y tarea compartida significa que es responsabilizarnos todos de todo, aunque luego repartamos el trabajo, pero decidir un poco entre todos. Ya lo dice el dicho de la sinodalidad: lo que concierne a todos tiene que ser decidido por todos.
¿Y las parroquias serán sinodales o la Iglesia no lo será?
Pero no podemos pensar en la sinodalidad como una estrategia, sino como una fidelidad al Evangelio. O sea, no podemos, cualquier reforma en la Iglesia no puede pensar a ver cómo seguimos manteniendo el garito, a ver cómo seguimos manteniendo a los adeptos. No, tenemos que plantearnos la fidelidad al Evangelio. Y desde esa fidelidad, al Evangelio, que si acabamos de ver el texto del joven rico, si luego al final, con nuestra coherencia y lo que proponemos, hay gente que se va, mala suerte.
¿Cómo pueden esos equipos parroquiales convertirse en verdaderos espacios de encuentro y sobre todo de evangelización en el entorno cercano, ¿no? Para no quedarnos de puertas adentro en el templo, sino ser Iglesia en salida?
Mira, yo creo que tenemos un método que es precioso, aparte del análisis de la realidad como método de ver, jugar, actuar. Aparte de eso, está el método del discernimiento común a través de la conversación en espíritu. Es decir, tenemos que trabajar la mística, lo que llamamos algunos de toda la vida la mística militante. Es decir, esa mística, esa profundización, espiritualidad, que no hay que confundir la espiritualidad con la emocionalidad, que es algo que también hemos visto, llegar a una buena espiritualidad que nos saque de nosotros mismos para comprometernos. Y en ese compromiso, discernir qué es lo que realmente nos pide el Señor. Por eso la conversación en espíritu creo que es muy importante. Y luego también hay que contar mucho con la pedagogía, es decir, respetar los ritmos de las comunidades y de las personas.
Estamos analizando un poco la realidad de nuestras diócesis, parecidas en alguna parte, pero ¿cómo es la Iglesia universal que sueña Teo Nieto?
Pues la que soñó el Papa Francisco, una Iglesia pobre y para los pobres, y desde los pobres, no desde ese despotismo de decir todo para, pero sí, no, no. Esa iglesia comunión, esa iglesia en la que destruyamos esos dos paradigmas que tenemos instalados en la conciencia y que el Papa Francisco quería. Hay que quitar el clericalismo y el patriarcado. Además, de manera unida, no puede caerse una y no caerse la otra. Tienen que ir los otros. Con lo cual, yo te diría, esa iglesia sinodal, que es desde los pobres, para los pobres, con los pobres, porque los pobres, dice el Papa actual en la última exhortación apostólica, son de los nuestros, ¿no? Esa iglesia desde ahí y que destruya esos dos mitos que tenemos instalados en la conciencia, esos dos relatos que tenemos, que es el clericalismo y el patriarcado.
Muchísimas gracias, Teo Nieto, por acompañarnos.
A vosotros.
Se deja nada atrás Teo Nieto en las contestaciones, ¿eh? Desde luego es claro y va al meollo de la cuestión. La verdad es que me ha encantado. Yo les recomiendo que lean también la entrevista que tiene en diocesiscoriacáceres.es, que, en fin, al final te queda, el verlo por escrito también te hace que se te graben algunas, uh-huh, algunas cosas un poquito más a fuego, porque desde luego no dice ninguna tontería. Nosotros, antes de marcharnos, vamos a ir contándoles de qué va la agenda de la semana. 35ª Asamblea Diocesana de Hermandades y Cofradías de Coria Cáceres.
Mañana sábado 21 de febrero, Arroyomolinos acoge este encuentro al inicio de la cuaresma bajo el lema Como brotes de olivo en torno a tu mesa. Comenzará a las 10:15 de la mañana en la Casa de Cultura. A las 12, la ponencia de Paloma Saborido Sánchez sobre la religiosidad popular en el siglo XXI.
Toma de posesión del nuevo deán en la Catedral de Coria.
El próximo lunes la Catedral acoge esta toma de posesión del nuevo deán del Cabildo Catedralicio, Francisco Javier Romero Rodríguez. La ceremonia comenzará a las 5:30 y estará presidida por el obispo de Coria Cáceres, seguida de la Santa Misa abierta a todos los fieles. Se espera la asistencia de numerosos miembros del clero, autoridades locales y feligreses en un acto relevante en la vida pastoral y comunitaria.
El seminario invita a niños y jóvenes a una nueva convivencia vocacional.
Desde sexto de primaria, el encuentro se celebra del 28 de febrero al 1 de marzo, el próximo fin de semana, y combinará oración, actividades lúdicas y deportivas bajo el lema ¿Qué sueña Dios para cada uno? Los interesados deben inscribirse a través de sus parroquias o profesores de religión.
Coria acogerá la cuarta jornada diocesana de espiritualidad,
convocada además el 7 de marzo en la ermita de la Virgen de Argeme. Bajo el lema La sed de Dios en el mundo, la jornada propone un espacio de oración y encuentro fraterno inspirados en la experiencia espiritual de San Rafael Arnaiz. La reflexión estará a cargo del hermano Antonio Franciscano del convento del Palancar. En caso de lluvia, recordamos, el encuentro se traslada a la parroquia de San Ignacio.
Galisteo se convierte en el corazón de la misión. Se anuncia el Día del Misionero Extremeño 2026.
Será el 7 de marzo también en Galisteo, en la provincia de Cáceres. La jornada se desarrolla bajo el lema Llamados a la Misión y reunirá a fieles de las tres diócesis extremeñas en un encuentro de oración, testimonio y convivencia. El programa incluye testimonios misioneros y destacamos el del obispo de Nacala, en Mozambique. La celebración de la Eucaristía, un vía crucis misionero y distintos momentos de encuentro fraterno.
Cabezuela del Valle acogerá del 13 al 15 de marzo el 12º Aula de Fe y Cultura.
Bajo el lema Inteligencia Natural versus Inteligencia Artificial, Humanismo, Tecnología y Sentido en la Era Digital, el programa se desarrollará el sábado y domingo e incluirá conferencias sobre inteligencia artificial, coloquios sobre sus riesgos y también las oportunidades, una convivencia en el Valle del Jerte y un videoforum. Participarán expertos como Alfonso López Viñegla, Andrés Jiménez Abad o Carlos Ongallo Chanclón. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de marzo, pero si hay alguien que se haya quedado pendiente, puede escribir todavía a fecultura@gmail.com e informarse.
El Movimiento Scout Católico de Extremadura celebra su primer encuentro de conciliarios y animadores de la fe.
Será el próximo 28 de febrero en el Seminario Mayor de Cáceres. La jornada comenzará a las 10:30, incluirá ponencias, reflexión y oración y convivencia con la participación del sacerdote scout Óscar Alonso. Busca fortalecer la dimensión pastoral y espiritual del escultismo en Extremadura.
Montehermoso acogerá el 39º Encuentro Diocesano de Jóvenes el próximo 21 de marzo.
Hemos hablado del Encuentro de Infancia que tendrá lugar el próximo día 7 de marzo y el 21 cogerán el relevo los jóvenes, en este caso en Montehermoso, a partir de los 14 años, en esa jornada de convivencia, fe y celebración, bajo el lema Y dejándolo todo, le siguieron. El encuentro contará con la presencia del obispo diocesano, don Jesús, e incluirá talleres, momentos de oración, la celebración de la Eucaristía y actividades festivas. Las inscripciones ya están abiertas en parroquias, centros educativos y movimientos juveniles de toda la diócesis.
Y por último, Josef Ngobo Mukiti será ordenado diácono en Cáceres el próximo 19 de marzo.
Coincidiendo con la solemnidad de San José en la Capilla Mayor del Seminario a partir de las 5 de la tarde y presidida por el obispo, quien conferirá el orden del diaconado al candidato. Este paso representa un momento de especial alegría para la comunidad diocesana, su familia y, por supuesto, para los formadores del seminario, marcando una etapa clave en el camino hacia el sacerdocio de Joseph. Desde el seminario y la diócesis, y animamos a todos los fieles a acompañarle en este acontecimiento con oración y, quienes puedan, también con su presencia, compartiendo este día de gracia para toda la Iglesia diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues nos ha encantado hacer este programa con ustedes. Esperamos que en la misma medida en la que a ustedes les haya gustado escucharnos otro viernes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ya saben que este programa del Espejo lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos volveremos a escuchar la semana que viene. Ya saben que estamos en cuaresma, Miguel, así que a ver si para la semana que viene alguna marchita de procesión va sonando ya por ahí.
Hombre, claro.
Hasta la semana que viene, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.